Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Martínez Río, estudiante de la licenciatura de la Psicología de la Universidad Popular de La Chontalpa. El siguiente podcast que voy a realizar es como fin educativo, de la materia orientación educativa. Entonces, el tema a tratar, el que vamos a ver el día de hoy, se llama orientación, orientador escolar. ¿Qué es un orientador? Bueno, primero creo que empezamos a definir qué es un orientador. Un orientador es un profesional que ayuda a las personas a tomar decisiones bien meditadas y realistas acerca de su educación, formación y opciones de empleo. Es decir, no solo se puede enfocar en el ámbito educativo, también en el laboral, en otras áreas también. Entonces, pero a lo que nosotros nos compete es decir o definir qué es un orientador escolar. Entonces, para ser un orientador escolar, lo que nosotros debemos de tener como requisito es que hayamos estudiado psicología o psicopedagogía. ¿Esto por qué fin? Porque debemos de tener muy en cuenta el comportamiento del ser humano, es decir, de las etapas muy tempranas. ¿Y esto por qué se toma en cuenta? Porque desde muy pequeño iniciamos a tomar aptitudes, comportamiento, ya sea adecuado o inadecuado, según la cultura o en el desarrollo, en el ambiente donde nosotros nos desarrollamos. Por eso es así que el orientador escolar toma una gran importancia dentro de los centros educativos. Bueno, dentro de sus funciones que él realiza, ya sea fuera, interna o externamente, son identificar las necesidades educativas las más prioritarias. Sabemos que hay un montón y una infinidad de necesidades educativas y más hoy en día, pero hay que dar prioridad a la que nos compete, es decir, a la que son de la que afectan directamente al aprendizaje y el comportamiento del niño. Es decir, muchos de los orientadores escolares básicamente se van basando nada más a nivel secundario, pero pues también existen orientadores de nivel preescolar hasta nivel licenciatura. Entonces debemos de tomar muy en cuenta también que esa es la primera función. La primera función es identificar las necesidades educativas de los alumnos. No hacemos diagnóstico clínico como tal, sino simplemente detectamos aquella necesidad educativa en general y en específica, es decir, en la que el alumno requiere ese dicho comportamiento para un aprendizaje más ameno, un aprendizaje más desarrollado en cuanto a su etapa. Bueno, la segunda función que tenemos es el asesoramiento psicopedagógico a los profesores, es decir, también servimos como apoyo a los profesores, orientándolos qué tipo de programa, qué tipo de aprendizaje, alguna herramienta que nosotros les podamos colaborar, ya sea como psicólogo o como psicopedagogo, porque nosotros tenemos esa labor de brindarles las herramientas y las capacitaciones necesarias para que un profesor pueda desarrollar bien dentro de su aula. La tercera función como orientador escolar es asesoramiento a las familias en su labor educativa. Es decir, también esto nos compete, no meternos directamente con, no es que yo vaya a ir a su casa de la familia, sino que simplemente se hace juntas familiares o juntas reuniones donde se involucran los padres o los tutores en este caso. Entonces yo hago un diagnóstico general a nivel educativo, cuál es la necesidad más prioritaria de mi escuela o de mi institución en donde yo me estoy desarrollando como orientador escolar. Entonces eso yo se lo hago saber a la comunidad, en este caso que son los padres de familia o los tutores encargados de los niños, para que le dé las herramientas y las necesidades que hagan falta para que ellos también colaboren dentro de su casa. La cuarta función que tenemos o que cuenta el orientador escolar es coordinación con otros recursos. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, se refiere a que también involucramos otras ciencias o otras áreas, es decir, ya nos volvemos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque nos podemos apoyar del médico, del psiquiatra, de todo lo que nos compete en el ámbito clínico, perdón. Entonces, esto nos tiene que ayudar. ¿Por qué? Porque vamos a ver lo que son el desarrollo de su sistema nervioso, de su lenguaje, de la lectura, de la comprensión lectora. Entonces, en este momento se vuelve multidisciplinario en esta función. Entonces, nos basamos todos los de las diversas áreas. ¿Para qué? Para llevar un plan de capacitación dentro del aprendizaje. Y por último, como orientadores escolares debemos de tener la formación continua, es decir, nos debemos estar actualizando y capacitándonos muy inmediatamente. ¿Para qué? Para obtener los conocimientos previos basados dentro de las reformas educativas de nuestro país. En cualquier país, siempre un orientador escolar se debe de estar capacitando continuamente para el progreso y desarrollo del aprendizaje del niño o de la persona. Bueno, y por último, definamos cuál es el objetivo de la orientación educativa o del orientador escolar. Bueno, el principal objetivo es integrar todas las partes: profesorado, alumno, familia y centro o institución educativa, para una mejor actividad formativa dentro del aprendizaje para la educación del alumno. Entonces, para eso es el gran objetivo principal que tiene la orientación educativa. En este caso, el orientador escolar es básicamente como una herramienta, es un instrumento que nosotros somos, que somos un enlace para los alumnos, el profesorado y las instituciones, para el buen desarrollo de la institución, ya sea pública o privada. Bueno, amigos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que haya quedado muy clara mi explicación respecto a lo que hace un orientador escolar y cuáles son las funciones y el objetivo principal que nosotros hacemos dentro de una institución, ya sea pública o privada. Muy buenas tardes y gracias.
Hola, muy buenas noches. Bueno, bienvenido a la segunda emisión del podcast de la estrategia al servicio de la orientación en la escuela. Bueno, este siguiente podcast vamos a tratar tres temas muy importantes. El primero es la mediación como estrategia de solución de conflicto en institución escolar. La segunda es la entrevista. Y la tercera son las técnicas de trabajo escolar. Ok, como bien hice la primera mención en mi primer podcast que realicé, soy estudiante de la Universidad Popular de La Chontalpa, alumno de la licenciatura en psicología del 10.º cuatrimestre. Mi nombre es Juan Carlos Martínez Ríos. Entonces, no me queda más que darle la bienvenida a este pequeño podcast que voy a realizar y posteriormente para la explicación que voy a exponer en los siguientes tres temas que ya sabía conocer. Bueno, la mediación escolar funge como una estrategia de prevención y resolución pacífica de los conflictos que pueden generarse en el ámbito escolar. Es decir, en el ámbito escolar siempre hay problemas escolares. Podemos mencionar bajo rendimiento escolar, déficit de atención, problemas del comportamiento y de las actitudes. Entonces, ¿en dónde entra a trabajar la mediación escolar? La mediación escolar entra como su mismo nombre lo indica, como un mediador pero neutral, siendo lo más objetivo y racional para solucionar estos conflictos que surgen dentro de la institución. Pues hay una forma positiva a través de esta situación de la mediación, que son las ventajas que nos ofrece la mediación como estrategia de solución de conflictos en la institución escolar. Dentro de las ventajas que podemos obtener siendo objetivos neutrales como mediadores, están mejorar la convivencia dentro y fuera del aula. No solamente nos basamos dentro del aula, sino también fuera del aula, y posteriormente aportando un granito de arena dentro de la sociedad, es decir, fuera de la institución, fuera del centro escolar. También facilita un ambiente más flexible en el centro educativo, es decir, va cambiando tu comportamiento, va cambiando tu forma de pensar. ¿Por qué? Porque como mediador también le damos ciertas estrategias para que los estudiantes se acomoden conforme a su ámbito comportamental de acuerdo a su edad. También favorece la preocupación por los altos mandos, es decir, por los directores, por los maestros. ¿Por qué? Porque se va tratando de realizar los conflictos escolares y se hace una mediación y se toma de acuerdo. Entonces, también se busca otras alternativas para no llegar a las sanciones reglamentarias, es decir, para no también perjudicar al alumno. Es decir, si yo le iba a poner un reporte, entonces yo lo condiciono al alumno. Entra lo que es el condicionamiento. ¿Por qué? Porque trato con él, lo condiciono en un plazo determinado en la que él tiene que comprometerse y realizar dicho acto para el bien común de la institución dentro y fuera. Okay. También ayuda a que haya una mayor implicación de la comunidad educativa en el centro escolar. Posteriormente favorece que haya una mayor responsabilidad en el alumnado. Esto es decir, que se implica en el funcionamiento del centro escolar, es decir, su rendimiento educativo, su rendimiento intelectual, que es lo que lo favorece, y sobre todo también disminuye el número de expedientes disciplinarios. ¿Por qué? Porque si ya un alumno estuvo en la parte mediadora o en la parte de como una estrategia en un conflicto, ya le pasa la voz, por decir así, a los demás compañeros, a los demás amiguitos. Entonces, se busca esa estrategia también por medio de eso. La mediación escolar, hay que tomar en cuenta que no solo es una estrategia de resolución de conflictos, sino que también que conlleva una serie de valores y procedimientos que educan en la cultura de la paz y consolida formas de actuación y gestión de los conflictos profundamente participativos y democráticos. Es decir, no solo solucionamos un conflicto en ese momento, sino vamos más allá. ¿Por qué? Porque a través de los valores, a través de ciertas reglas culturales y sociales, se consolida lo que son la paz. Vamos cambiando lo que es el comportamiento y las actitudes, de este caso, de los estudiantes. Okay. Continuamos con el segundo tema, que es la entrevista, que también funge como una estrategia al servicio de la orientación en la escuela. Okay. La entrevista, bien sabemos que hay un montón de entrevistas enfocado en el ámbito laboral, enfocado en el ámbito educativo, enfocado en el ámbito clínico. Entonces, a lo que nos compete a nosotros, lo vamos a centrar en la entrevista educativa. Bueno, ¿qué es o para qué se utiliza la entrevista? La entrevista educativa es una conversación, ya sea entre el profesor, entre el orientador, entre el prefecto, entre el director, con el alumno. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Con el objetivo de ayudar a conocer mejor al estudiante y sobre todo de orientar a los padres en la educación de sus propios hijos. Básicamente se trata de una técnica que aplica el orientador, profesor, etcétera, etcétera, al que se dirige la conversación. Bueno, también funge como una herramienta psicopedagógica, porque es utilizada para evaluar los aspectos a trabajar en las deficiencias del alumno. Es decir, si yo detecto en un alumno alguna deficiencia o algo que lo impide a que el alumno esté mejorando en cuestión de actitud, en cuestión de comportamiento y en cuestión de la parte cognitiva, entonces desde este punto puedo obtener información necesaria para así evaluarlo y sobre todo al momento orientarlo y reeducarlo en lo que se tiene que llevar. ¿Para qué sirve? Pues para obtener dicha información y sobre todo fomentar el vínculo o la relación que existe entre entre el orientador y el alumno. Es una base de confianza donde se consolida también y se abre mucho al diálogo, a las controversias, a las dificultades que en algún momento pueda tener el alumno y sobre todo identificar aquellos problemas familiares en los que el alumno no pueda seguir progresando. Okay. El objetivo que siempre debemos de tomar en cuenta y lo que debemos de marcar en el momento de hacer una entrevista y que es la información que yo necesito más porque está enfocado en el ámbito educativo es el rendimiento académico del alumno, las dificultades en ciertas asignaturas, qué asignatura se acomoda mejor, qué asignatura no le gusta, por qué se le dificulta, de qué manera puedo orientarlo para reeducarlo y sobre todo aconsejarlo en qué ámbito, en qué aspecto o qué técnica proporcionarle a la hora de aplicar dicho conocimiento. También los puntos fuertes y las capacidades, los conflictos que surjan en clase y perspectivas de futuro en este aspecto, ya sea académico o laboral. El objetivo primordial de la entrevista educativa será el de contribuir y mejorar el bienestar general del alumno, así como su buen funcionamiento en la escuela, en todos los ámbitos, como lo dije, en el ámbito académico, social, personal, cultural, sexual, en todos los aspectos. Okay. Y por último, vamos a tocar las técnicas de trabajo escolar. Dentro de las técnicas de trabajo escolar, podemos encontrar el autoaprendizaje. Okay. Que el autoaprendizaje que es como un autodescubrimiento. Okay. La clave es dejar que los alumnos se enfoquen en el área que más les llame la atención. ¿Para qué? Para que le exploren y aprendan sobre ella de una manera efectiva y activa. Es decir, realizar mapas mentales, collage, cuadros sinópticos. ¿Por qué? Porque ellos, si tienen algo o algún tema en particular que les llame la atención, el autoaprendizaje es primordial, porque no solo se basa en que yo me tengo que grabar un texto, tengo que realizar, ¿para qué? Para que a la hora del examen pueda salir bien, no, sino también desarrollar otros tipos de habilidades. Con el autoaprendizaje es una técnica sumamente importante, ¿por qué? Porque es lo que a mí me motiva en mi aspecto intelectual y cognitivo. Okay. La segunda técnica que podemos encontrar es la ludificación, que básicamente viene siendo los juegos. Bueno, en la ludificación lo que se busca es potenciar la motivación y reforzar la conducta de los estudiantes para que logren resolver problemas de manera dinámica. Es decir, a través de juegos, a través de dinámica, hay alumnos que se acomodan mejor y aprenden mucho más mejor. La siguiente técnica es el método del caso. Se basa en usar situaciones reales o casos reales y resolverlos a través de análisis individual o grupal. ¿Por qué digo grupal? Porque también se mezclan las ideas de todos los demás compañeros y en conjunto se resuelve dicho caso real o dicho conflicto real que en ese momento me está presentando el maestro. El maestro dentro del aula. El segundo es la retroalimentación, es decir, esta herramienta es porque yo es algo que ya conozco, es algo que ya vi, es algo que no está dentro de mi desconocimiento. Entonces, como retroalimentación en una clase que me sirve aumentar y fomentar la capacidad de abstracción y de análisis para la buena comunicación en el ámbito académico y sobre todo mejorar las bases y los conceptos y definiciones que en su momento me explicaron. Okay. La siguiente técnica se encuentra en los debates. Al final de cuentas, esto es una parte importante porque en los debates se exponen las ideas, se exponen los pensamientos individuales que tiene cada persona. Y es donde nos damos cuenta que cada quien tiene su forma de pensar y sobre todo de expresarse y también la capacidad de abstracción y de análisis que tiene como persona, y desde ahí poder analizar si dentro del ámbito educativo está desarrollado o tiene alguna limitante en la que no lo deja crecer. Otras técnicas que podemos encontrar son los resúmenes, que bien se conoce, son las ideas primordiales, las ideas centrales que encontramos a través de un texto, de un libro, y sacar lo más importante. El otro es el aprendizaje cooperativo, es decir, donde se forman equipos, donde se forman pequeños grupos para participar de manera conjunta y sobre todo reunir las ideas y al final de cuentas hacer una idea principal. Y el último es aprendizaje basado en problemas. Es una técnica de trabajo activo que se enfoca en la investigación, el aprendizaje y la reflexión para llegar a la resolución y conclusión del problema planteado. Es decir, se presentan un problema. De ese problema tengo que analizarlo, tengo que aprender y tengo que investigar de qué trata dicho problema para poder resolverlo y tener la capacidad de resolución en ese momento con los demás que me acompañen para que pueda darle una objetividad muy primordial y sobre todo clara y precisa al momento de resolver ese problema que se me está presentando, ya sea en la vida real o de manera subjetiva. Es una técnica muy pedagógica que nos ayuda a analizar a los estudiantes de una manera muy concreta y clara para saber el verdadero o la verdadera capacidad de análisis y abstracción del estudiante. Bueno, compañeros, amiguitos, es todo por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro estos tres puntos acerca de mi podcast. Me despido con ustedes mandándole muchas bendiciones y muchos saludos. Gracias, amigo. Hola, muy buenas noches. Bueno, bienvenido a la segunda emisión del podcast de la estrategia al servicio de la orientación en la escuela. Bueno, este siguiente podcast vamos a tratar tres temas muy importantes. El primero es la mediación como estrategia de solución de conflicto en institución escolar. La segunda es la entrevista. Y la tercera son las técnicas de trabajo escolar. Ok, como bien hice la primera mención en mi primer podcast que realicé, soy estudiante de la Universidad Popular de La Chontalpa, alumno de la licenciatura en psicología del décimo cuatrimestre. Mi nombre es Juan Carlos Martínez Ríos. Entonces no queda más que darle la bienvenida a este pequeño podcast que voy a realizar y posteriormente para la explicación que voy a exponer en los siguientes tres subtemas que ya se haya conocido. Bueno, la mediación escolar funge como una estrategia de prevención y resolución pacífica de los conflictos que pueden generarse en el ámbito escolar. Es decir, en el ámbito escolar siempre hay problemas escolares, podemos mencionar bajo rendimiento escolar, déficit de atención, problemas del comportamiento y de las actitudes. Entonces, ¿en dónde entra a trabajar la mediación escolar? La mediación escolar entra como su mismo nombre lo indica, como un mediador pero neutral, siendo lo más objetivo y racional para solucionar estos conflictos que surgen dentro de la institución. Bueno, hay una forma positiva a través de esta situación de la mediación, que son las ventajas que nos ofrece la mediación como estrategia de solución de conflictos en la institución escolar. Dentro de las ventajas que podemos obtener siendo objetivos neutrales como mediadores, mejorar la convivencia dentro y fuera del aula. Es decir, no solamente nos basamos dentro del aula, sino también fuera del aula y posteriormente aportando un granito de arena dentro de la sociedad, es decir, fuera de la institución, fuera del centro escolar. También facilita un ambiente más flexible en el centro educativo, es decir, va cambiando tu comportamiento, va cambiando tu forma de pensar, ¿Por qué? Porque como mediador también le damos ciertas estrategias para que los estudiantes se acomoden conforme a su ámbito comportamental de acuerdo a su edad. También favorece la preocupación por los altos mandos, es decir, por los directores, por los maestros. ¿Por qué? Porque se va mediando, se va tratando de realizar los conflictos escolares y se hace una mediación y se toma un acuerdo. Entonces, también se buscan otras alternativas para no llegar a las sanciones reglamentarias, es decir, para no también perjudicar al alumno. Es decir, si yo le iba a poner un reporte, entonces yo lo condiciono al alumno. Entra lo que es el condicionamiento. ¿Por qué? Porque trato con él, lo condiciono en un plazo determinado en la que él tiene que comprometerse y realizar dicho acto para el bien común de la institución dentro y fuera. Okay. También ayuda a que haya una mayor implicación de la comunidad educativa en el centro escolar. Posteriormente favorece que haya una mayor responsabilidad en el alumnado. Esto es decir, que se implica en el funcionamiento del centro escolar, es decir, su rendimiento educativo, su rendimiento intelectual, que es lo que lo favorece, y sobre todo también disminuye el número de expedientes disciplinarios. ¿Por qué? Porque si ya un alumno estuvo en la parte mediadora o en la parte de como una estrategia en un conflicto, ya le pasa la voz, por decir así, a los demás compañeros, a los demás amiguitos. Entonces, se busca esa estrategia también por medio de eso. La mediación escolar hay que tomar en cuenta que no solo es una estrategia de resolución de conflictos, sino que también que conlleva una serie de valores y procedimientos que educan en la cultura de la paz y consolida formas de actuación y gestión de los conflictos profundamente participativos y democráticos. Es decir, no solo solucionamos un conflicto en ese momento, sino vamos más allá. ¿Por qué? Porque a través de los valores, a través de ciertas reglas culturales y sociales, se consolida lo que son la paz. Vamos cambiando lo que es el comportamiento y las actitudes, de este caso, de los estudiantes. Ok. Continuamos con el segundo tema, que es la entrevista, que también funge como una estrategia al servicio de la orientación en la escuela. Ok, la entrevista. Bien sabemos que hay un montón de entrevistas enfocado en el ámbito laboral, enfocado en el ámbito educativo, enfocado en el ámbito clínico. Entonces, a lo que nos compete a nosotros, lo vamos a centrar en la entrevista educativa. Bueno, ¿qué es o para qué se utiliza la entrevista? La entrevista educativa es una conversación, ya sea entre el profesor, entre el orientador, entre el prefecto, entre el director, con el alumno. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Con el objetivo de ayudar a conocer mejor al estudiante y sobre todo de orientar a los padres en la educación de sus propios hijos. Básicamente se trata de una técnica que aplica el orientador, profesor, etcétera, etcétera, al que se dirige la conversación. Bueno, también funge como una herramienta psicopedagógica, porque es utilizada para evaluar los aspectos a trabajar en las deficiencias del alumno. Es decir, si yo detecto en un alumno alguna deficiencia o algo que lo impide a que el alumno esté mejorando en cuestión de actitud, en cuestión de comportamiento y en cuestión de la parte cognitiva, entonces desde este punto puedo obtener información necesaria para así evaluarlo y sobre todo al momento orientarlo y reeducarlo en lo que se tiene que llevar. ¿Para qué sirve? Pues para obtener dicha información y sobre todo fomentar el vínculo o la relación que existe entre el orientador y el alumno. Es una base de confianza donde se consolida también y se abre mucho al diálogo, a las controversias, a las dificultades que en algún momento pueda tener el alumno. y sobre todo identificar aquellos problemas familiares en los que el alumno no pueda seguir progresando.
Ok.
Los objetivos que siempre debemos de tomar en cuenta y los que debemos de marcar al momento de hacer una entrevista y que es la información que yo necesito más porque está enfocado en el ámbito educativo es el rendimiento académico del alumno, las dificultades en ciertas asignaturas, qué asignatura se acomoda mejor, qué asignatura no le gusta, por qué se le dificulta, de qué manera puedo orientarlo para reeducarlo y sobre todo aconsejarlo en qué ámbito, en qué aspecto o qué técnica proporcionarle a la hora de aplicar dicho conocimiento. También los puntos fuertes y las capacidades, los conflictos que surjan en clase y perspectivas de futuro en este aspecto, ya sea académico o laboral. El objetivo primordial de la entrevista educativa será el de contribuir y mejorar el bienestar general del alumno, así como su buen funcionamiento en la escuela, en todos sus ámbitos, como lo dije, en el ámbito académico, social, personal, cultural, sexual, en todos los aspectos. Ok, y por último vamos a tocar las técnicas de trabajo escolar. Dentro de las técnicas de trabajo escolar podemos encontrar el autoaprendizaje. Ok, que el autoaprendizaje, que es como un autodescubrimiento. Ok, la clave es dejar que los alumnos se enfoquen en el área que más les llame la atención. ¿Para qué? Para que le explore y aprenda sobre ella de una manera efectiva y activa. Es decir, realizar mapas mentales, collage, cuadros sinópticos. ¿Por qué? Porque ellos, si tienen algo o algún tema en particular que les llame la atención, el autoaprendizaje es primordial. Porque no solo se basa en que yo me tengo que grabar un texto, tengo que realizar... ¿Para qué? Para que a la hora del examen pueda salir bien. No, sino también desarrollar otros tipos de habilidades. Y con el autoaprendizaje es una técnica sumamente importante. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me motiva en mi aspecto intelectual y cognitivo. Ok, la segunda técnica que podemos encontrar es la ludificación, que básicamente viene siendo los juegos. Bueno, en la ludificación lo que se busca es potenciar la motivación y reforzar la conducta de los estudiantes para que logren resolver problemas de manera dinámica. Es decir, a través de juego, a través de dinámica, hay alumnos que se acomodan mejor y aprenden mucho más mejor. La siguiente técnica es el método del caso. Se basa en usar situaciones reales o casos reales y resolverlo a través de análisis individual o grupal. ¿Por qué digo grupal? Porque también se mezclan las ideas de todos los demás compañeros y en conjunto se resuelve dicho caso real o dicho conflicto real que en ese momento me está presentando el maestro dentro del aula. El segundo es la retroalimentación, es decir, esta herramienta es porque yo, es algo que ya conozco, es algo que ya vi, es algo que no está dentro de mi desconocimiento. Entonces, como retroalimentación en una clase, que me sirve aumentar y fomentar la capacidad de abstracción y de análisis para la buena comunicación en el ámbito académico y sobre todo mejorar las bases y los conceptos y definiciones que en su momento me explicaron. Ok, la siguiente técnica se encuentra en los debates. Al final de cuentas, esto es una parte importante porque en los debates se exponen las ideas, se exponen los pensamientos individuales que tiene cada persona y es donde nos damos cuenta que cada quien tiene su forma de pensar y sobre todo de expresarse y también la capacidad de abstracción y de análisis que tiene como persona y desde ahí poder analizar si dentro del ámbito educativo está desarrollado o tiene alguna limitante en la que no lo deja crecer. Otras técnicas que podemos encontrar son los resúmenes, que bien se conocen, son las ideas primordiales, las ideas centrales que encontramos a través de un texto, de un libro, y sacar lo más importante. El otro es el aprendizaje cooperativo, es decir, donde se forman equipos, donde se forman pequeños grupos para participar de manera conjunta y sobre todo reunir las ideas y al final de cuentas hacer una idea principal. Y el último es aprendizaje basado en problemas. Es una técnica de trabajo activo que se enfoca en la investigación, el aprendizaje y la reflexión para llegar a la resolución y conclusión del problema planteado. Es decir, me presentan un problema. De ese problema tengo que analizarlo, tengo que aprender y tengo que investigar de qué trata dicho problema para poder resolverlo y tener la capacidad de resolución en ese momento con los demás que me acompañen para que pueda darle una objetividad muy primordial y sobre todo clara y precisa al momento de resolver ese problema que se me está presentando, ya sea en la vida real o de manera subjetiva. Es una técnica muy pedagógica que nos ayuda a analizar a los estudiantes de una manera muy concreta y clara para saber el verdadero o la verdadera capacidad de análisis y abstracción del estudiante. Bueno, compañeros, amiguitos, es todo por el día de hoy. Espero que les haya quedado claro estos tres puntos acerca de mi podcast. Me despido con ustedes mandándole muchas bendiciones y muchos saludos. Gracias, amigos.